La adopción está como en una especie de área gris, porque vemos que por un lado se usa mucho en el discurso provida, por ejemplo, como una alternativa, pues que sí es real, pero es un hecho que la mayoría de las personas no contemplan como una opción para sus familias la adopción. O si lo hacen, pues consideran esta alternativa solamente ante una situación de infertilidad. Por otro lado, entre los grupos más progresistas, la ciencia es un gran aliado para lograr ese sueño de tener a alguien de tu propia sangre, con soluciones que van desde la fecundación in vitro hasta los vientres subrogados, con todas las complejidades que eso implica, que ya hemos hablado anteriormente. Y entonces, pues estas personitas que ya existen y que viven en albergues, orfanatos o casas de asistencia quedan pues un poco varadas en una especie de punto muerto, ¿no? Atravesado por un enorme estigma cultural, sobre todo aquí en México, alrededor de la adopción y toda una serie de prejuicios en un mundo donde la ciencia hace posible que la adopción ya no sea necesaria ni siquiera, porque ofrece la transmisión de los genes con una paternidad o maternidad a la carta.
Buscaminas, el podcast.
No se pendeje, cuestiona lo que ves.
Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con el tema, por favor, dale like al video, déjanos tus comentarios, toca la campanita y suscríbete para que podamos seguir creando contenido para ti y cuestionar juntos la cultura. Entonces, para platicar este tema, el día de hoy nos acompaña alguien increíble que es Cintia Flores. Ella es mamá por adopción desde hace año y medio y hace unos meses inició un proyecto en redes bien chido que se llama Una Familia por Adopción, que de hecho la conocimos por ahí, donde ella comparte su experiencia y la de su familia en el tema de la adopción. Y su objetivo es ayudar y acompañar a otras familias en su camino a crear comunidad y desmitificar y normalizar y promover la adopción. Entonces, Cintia, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por invitarme. La verdad, creo que el tema de la adopción es algo de lo que se habla muy poco y sobre todo las familias que decidimos formarnos de esta manera. Antes lo tendíamos como a esconder, ¿no? Era como, no, que nadie se entere, como por abajo del agua. Y creo que, por el contrario, es importante hablarlo. Y, por ejemplo, yo en mi caso lo quiero compartir y a veces me preguntan como, oye, ¿pero estás segura que todo el mundo se entere? Y digo, sí, porque no quiero que mi hijo crezca jamás sintiéndose avergonzado de su propia historia.
Claro.
¿No? O sea, que no sienta que él tiene que esconder lo que es, porque pues al final es parte de lo que es, todo lo que ha vivido, ¿no? Todo su proceso. Entonces, principalmente lo cuento por él.
Uh-huh.
Y también, pues para desmitificar, sí creo que hay muchos mitos, muchos juicios, y todo es por falta de información, porque como justo no se dice nada acerca de este tema, pues la gente tiene como a imaginarse, ¿no? A hacerse ideas, a esto, a lo otro. Entonces creo que es importante ya como empezar a hablarlo, ponerlo sobre la mesa. También, pues es una realidad bien fuerte, como lo mencionabas al principio, que hay muchísimos niños que viven como en este limbo legal y que no tienen familias, no hay como suficientes cuidados para ellos. Entonces, pues es como voltear a ver esta realidad, ¿no? Y también cuestionarnos como, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad por estos niños?
Sí,
entonces,
totalmente.
No es verlo desde el punto de caridad, porque después tocaremos más profundo ese tema,
sí.
Pero sí como ponerlo como una opción, ¿no? Y decir, bueno, sabes que yo quiero formar una familia y entender que hay distintos caminos y que la adopción es un camino súper lindo y súper válido y normal, al igual que otros. Entonces, pues sí.
Oye, ¿qué te decía, Cintia, tu familia o tu gente cercana cuando les compartiste que querías adoptar? O sea, ¿cuáles eran las reacciones que veías allá afuera?
Pues la gente a veces no sabe cómo reaccionar, ¿no? Entonces, o sea, unos como que te felicitan, otros como que mejor no preguntan nada. Entonces, o sea, sigue siendo como un poco raro,
ajá.
Pero sí nuestro círculo cercano, pues de entrada es como, oye, ¿están seguros? O sea, no es como esa pregunta de que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué no quieres? No sé, o sea, si es por infertilidad, ¿por qué no intentar con un doctor o ver una opinión otra, ¿no? Entonces, sí como que de entrada tenemos esta, pues, barrera hacia la adopción, y creo que es importante pues quitarnos esa barrera. Y también, bueno, en mi caso yo no conocía a nadie que hubiera adoptado antes, ¿no? De mi círculo cercano. Entonces, al ser un camino desconocido, por así decirlo, pues te llenas de miedos, de dudas, de este tipo de preguntas, ¿no? Y pues vamos a lo mismo, o sea, yo lo quiero contar por esto, porque si hay alguien por ahí que trae la espinita, como que puedes decir, ay, oye, pues tengo con quién platicarlo, con quién compartirlo, claro, con quién, cómo rebotar todas las dudas que puedan ir surgiendo.
Entonces, sí, formar una comunidad abierta al respecto, qué importante eso.
Exacto, y si ya sabes de alguien que lo hizo, pues uh-huh, como que igual tú te animas más, lo ves más normal, ¿no? Ya no llega esa pregunta como, ¿están seguros? Es como, pues claro que estoy segura, o sea.
Porque no preguntarían eso con un hijo biológico, ¿no? Es chistoso.
Exacto. Sí, como, ay, ¿estás segura que quieres tener hijos?
Sí.
Se da como por hecho, ¿no? Y acá sí es como muy cuestionado. Entonces, ¿por qué? O sea, no tendría que ser de esta manera.
Sí, sí creo. ¿Y cómo percibes tú el discurso alrededor de la adopción? Más allá de, pues, de la gente que conocemos o la niña en nuestro salón que era adoptada y todo mundo, pues sí teníamos como estos prejuicios. En los medios y en el entretenimiento, tú que ya tienes como esta sensibilidad, ¿qué mensajes cachas que hay allá afuera que vale la pena como cuestionar o ponernos alerta o estar al tanto?
Creo que ha sido como una evolución. O sea, si ponemos atención, por ejemplo, en películas, ¿no?
Uh-huh.
Las películas que más tocaban estos temas antes eran, por ejemplo, las de niños como tipo Tarzán, pero lo tocan como súper sutilmente y no de una manera pues real, ¿no? Obviamente. Ajá. Pero están, o sea, como este tipo de películas donde sí se veía como, ah, ok, ya es parte de su familia o ya lo están cuidando, pero no uh-huh, le daban el nombre o no lo yeah, planteaban como real, ¿no?
Ajá.
Y también ahorita vemos películas que están como muy romantizadas. Entonces siento que también es un enfoque de la adopción que no es real, ¿no?
Okay.
O no te cuentan como toda la experiencia, te cuentan como, ay, sí, ya lo adoptaron y fueron felices. Y pum,
amor a primera vista.
O amor a primera vista, o cosas que en la realidad puede que no sean así, ¿no? Y no te cuentan también el después. Y el todo, o sea, todo lo que hay, todo el proceso que es adaptarse a una familia, superar los traumas, pues sí, ya como lo que viene después. Entonces
claro,
creo que sí hace mucha falta información. Hay una serie que creo que es como la más cercana, que se llama This Is Us.
This Is Us, sabía, sí, 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 es buenísima.
Ajá, que esa, bueno, me la eché toda y dije, bueno... Sí. Sí, o sea, sí toca ya ciertos puntos del día a día que son importantes, ¿no?
Uh-huh.
Pero aún así esta adopción pues es también distinta porque es interracial.
Exacto.
Entonces, pues es también como mucho más compleja, ¿no? Y también algo que tenemos que tener súper claro en la adopción es que cada caso es muy diferente y no podemos para nada generalizar, ¿no? O sea, lo que yo viví, la experiencia que yo he tenido, a lo mejor es muy distinta a la que ha vivido otra familia, otro niño, niña. Entonces... pues creo que sí vale la pena y más en medios como contar estas diferentes historias, pero de una manera mucho más profunda y también llamar las cosas como son, ¿no?
Claro.
Como...
Uh-huh. Hay una frase que tú dices y que de veras me enchina la piel y es que en la adopción lo más importante es restituir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia que vele por su seguridad, por su bienestar y por su felicidad. ¿Nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres con esto? Porque es como un replanteamiento de lo que entendemos por adopción, ¿no? Es como antes se veía, creo, desde un punto de vista centrado en uno y tú lo al revés, o sea, como que te evocas en el derecho del niño, no en tu derecho de ser papá.
Claro, es que creo que muchas veces nos olvidamos en el proceso de la adopción de quién es el más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, he escuchado que llegan familias a los centros, a las casas hogares y dicen, oye, pues yo quiero un hijo que mida esto casi casi, ¿no? Que tenga los ojos azules, que se parezca a mí, que tal, como si fuera un catálogo.
Sí,
entonces,
sí, sí, sí.
Es tanto necesidad de tener un hijo que a lo mejor no pudiste de manera biológica, entonces... malamente la adopción se vuelve como un último recurso para formar uh-huh, tu familia, pero ¿qué pasa? Que llegas con muchas expectativas, ¿no? Entonces estás poniendo como todas tus expectativas en un niño o en una niña que no viene a cumplir tus expectativas. O sea, él o ella, sus derechos fueron vulnerados y está buscando una familia que le regrese esos derechos, ¿no? Que lo cuide, que le dé amor, que le dé alimentación, protección. Y pues no viene a que tú, o sea, ser el hijo que tú te imaginaste que no pudiste tener, ¿no? Entonces, esta frase pues es un poco como ese recordatorio de que la adopción va más allá de un deseo de ser mamá.
Uh-huh.
O sea, es un camino de vida que tienes que elegir todos los días y porque aparte requiere pues muchísima chamba, o sea, interior, ¿no? Entonces, o sea, la adopción no es un hecho, sino es todo, pues sí, todo el proceso de vida que eliges tener. Uh-huh. Entonces, yo siempre les digo mucho, como sabes que si no estás seguro de adoptar, no lo hagas, ¿no?
Sí. O sea, ¿tú crees que es una vocación? Así como el matrimonio o así como las hay muchas otras, ¿crees que es una vocación ser mamá por adopción?
Pues no sé si vocación, pero, o sea, sí tienes que estar convencido. Es que vocación...
En el sentido que es un llamado, o sea, un llamado que hay que atender, ¿sabes? Y que cuando no lo atiendes, sabes que estás como incompleto o que te estás fallando a ti mismo. O sea, en ese sentido me refiero a lo de vocación. ¿Crees que ciertas sí personas... ¿Con ese llamado?
Sí, creo que es como un llamado, o por lo menos yo en mi experiencia y en mi caso, yo toda la vida dije, voy a adoptar.
No manches.
O sea, ¿sabes? O sea, sí era algo que tenía como en la cabeza desde que estaba chiquita, dije, lo quiero hacer. Claro que, o sea, lo vas pateando, ¿no? La decisión, ay, sí, después. Y ya llega el punto en el que, pues, tú decides si cumplir ese deseo o no, o ese llamado, ¿no? Uh-huh. Pero sí sé de otras familias que a lo mejor no lo tenían contemplado y por una cosa u otra decidieron hacerlo y les fue muy bien. Entonces, sí se podría decir vocación, pero creo que también es como darte la oportunidad de hacerlo y ver, tú ser sincero contigo mismo y decir, a ver, ¿soy capaz de hacer esto o no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, yo lo que siempre digo es que el amor es una decisión.
Sí.
No, entonces es, o sea, fuera de pensar, ay, sí, es como el enamoramiento que te dura, uh-huh, o sea, un rato. Aquí es como, bueno, yo decido amarte y decido cuidarte todos los días de mi vida. Entonces, pues sí, es literal una decisión, pero que tienes que tomar como muy consciente y pensar muy bien las razones por las que lo estás haciendo, ¿no?
Sí, es justo lo que iba, lo del acto de caridad, ¿no? O sea, como que se puede romper muy rápido esa fantasía de que le estoy cambiando la vida a alguien, es un acto de altruismo, mira, pobrecito, ¿no? O sea, eso pues se puede romper en cualquier momento puedes decir, ya no quiero, o sea, ya no quiero ser parte de esta, ¿no? De esta experiencia. Entonces, desde ahí hay que cambiar como que el planteamiento, ¿no? ¿Tú por qué crees que esté como mal verlo así o qué propones, qué alternativa propones para plantearlo distinto?
Pues porque si lo vas a hacer como, ay, pobres niños, me necesitan o algo, de entrada estás haciendo como que este niño o niña te deba algo, ¿no? Okay. O como que está en deuda porque tú te pones en el lugar de salvador. Uh-huh. No es que yo te salvé, entonces tú me debes como a mí algo, ¿no? Inconscientemente. Entonces desde ahí pues ya no es justo. Y no sé, yo siempre les digo, a ver, si quieres hacer un acto de caridad, pues ve de voluntario a una asociación, claro. Da dinero, o sea, tantos grupos que hay que necesitan recursos económicos, esa podría ser una manera como de ayudar, si uh-huh. es por lástima, ¿no? Por así decirlo, por caridad. Pero el adoptar, vamos a lo mismo, es un camino de vida, o sea, es algo que tienes que hacer todos los días de tu vida con tu hijo, ¿no? También el maternar, o sea, es como algo mucho más profundo. Y bueno, en la adopción, nuestros hijos, hijas, tenemos que tener en cuenta que antes de estar con nosotros, ellos vivieron una situación de trauma, probablemente, y de duelo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando pasas por una situación de este tipo, hay, digamos, pues, secuelas, claro, que se tienen que trabajar, ¿no? Hay un daño emocional, hay un daño psicológico, neurológico a veces. Entonces, nosotros nos volvemos en padres reparadores, y tenemos que ayudar a nuestros hijos a sanar todas estas partes que fueron lastimadas, que fueron vulneradas, ¿no? Entonces, si lo hacemos por caridad, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Sí. Porque hace falta el amor, hace falta como la decisión y otras cosas que, pues, sí se tienen que tomar en cuenta.
Ay, me encanta eso. Y algo también que me pareció como muy, pues, muy bonito de tu proyecto y de tu discurso, porque en verdad sí lo veo como algo muy refrescante, no me acuerdo ni cómo llegué a él, pero decía, no manches, esta mujer, qué sabia, qué cosas tan, tan importantes tiene que compartir, ¿no? Y aquí quisiera abordar cuatro mitos comunes que todos tenemos y que son esas cosas que luego la gente te dice o lo que todos hemos pensado alguna vez Y me gustaría revisarlos contigo y si quieres compartirnos cómo ha sido en tu experiencia personal con Domi, tu hijo, pues estaría bonito hasta donde tú quieras como que hacerlo personal o no. Pero bueno, yo veo cuatro cosas que sí, híjole, todos hemos dicho, ¿no? Uno es que es mejor si adoptas un bebé recién nacido, porque pues no va a traer tantos traumas y es más fácil crear el vínculo y demás, ¿no? Número dos, que es muy riesgoso adoptar, o sea, como que pones a tu familia en una situación de riesgo y a ti misma porque no conoces sus genes. Híjole, qué miedo que me salga con algún problema físico o psicológico, o yo conozco a tal persona que adoptó y su hijo le salió loquito. Híjole, ¿no? Como mucho esta parte. Número tres, que es un proceso muy complicado, muy caro, que implica tiempo, esfuerzo, dinero, bla, bla, bla. Y el último, que fue el que ya abordamos un poquito, es que cuando adopte va a ser amor a primera vista, que es como, es un mito que se separa un poquito de los otros tres. Como que los primeros tres son todas las barreras por las cuales no. Y la última es el pues para las personas que a lo mejor sí desean adoptar y dicen es que va a ser increíble y va a ser una conexión instantánea y bla, 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 que va alineado como a esta romantización, ¿no? Que vemos también en las películas. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito más de esto?
Claro. Bueno, del primer mito, es un súper problema este mito porque justo la mayoría de las parejas quieren adoptar niños o niñas más grandes porque se cree que, digo, más bebés. Pequeños bebés, porque se cree que más grandes van a tener más traumas y esto, ¿no? Pero tú cuando adoptas, lo primero que tienes que tener claro es que sí o sí ellos vivieron una situación de duelo y trauma, porque desde que eres bebé que te separen de tu mamá biológica, ya, o sea,
es una herida.
Tu mamá biológica es tu mundo, ¿no? Es lo único que conoces. Es...
Sí, sí, sí.
Entonces, haber sido separado ya es un trauma. Y es el mayor trauma, de hecho, que puede vivir alguien que fue adoptado. Uh-huh. Entonces, pues no te quita, o sea, adoptar un bebé no te quita ese trauma.
Esa chamba también.
Esa chamba, exacto. Entonces, y es muy, muy chistoso porque justo estoy en un grupo de padres y familias por adopción. Y donde compartimos a veces como, oigan, me está pasando esto, mi hijo está viviendo esto, ¿no? Y te das cuenta que los problemas o las dificultades que enfrentamos son exactamente las mismas que los que adoptaron cuando eran bebés.
Ok, qué interesante.
Entonces, está súper loco porque, pues sí, ¿no? Ahí te das cuenta que no hay diferencia. Uh-huh. Entonces, fuera de... No sé, o sea, estamos quitándole la oportunidad a muchísimos niños y niñas, nomás por un prejuicio que además, pues no tiene nada que ver con la realidad.
¿Tú adoptaste a Domi a los 3 años tenía él?
3 y medio.
3 y medio, ok. Sí. ¿Y conoces mamás que hayan adoptado niños un poquito más grandes todavía?
Sí, justo fui a un retiro de mamás por adopción, que fue el primero que he ido y la verdad estuvo increíble, como justo poder hablar de estos temas con otras mamás que han vivido cosas similares y sí, o sea, conocí de todo, hay familias que adoptaron 3 hijos de, no sé, de 10, 15 y 18, ¿no? O sea, así de que rayando y otros, pues sí, de diferentes edades y escuchas sus historias y son muy parecidas, es lo que te digo, como a lo que yo he experimentado, ¿no?
Claro.
Claro que tiene, o sea, es distinto porque entonces, o sea, se cree que cuando está bebé tú lo puedes ir como formando, ¿no? A tu manera y como enseñar, ajá. Pero en realidad no, o sea, ellos ya tienen, pues, esta parte de los genes que era como tu segunda,
sí,
tu mito. Segundo mito, ¿no? Pero bueno, también tienen como ciertos rasgos que ya traen con
el
ellos,
temperamento,
¿no?
Claro, se hereda.
Temperamento, sí. Exacto. Entonces, y bueno, ya pasando al otro punto, que ya me estoy brincando, el de...
La genética, ¿no? Que qué miedo y no sabes cómo te va a salir, ¿no?
Exacto. Hay una ciencia que es la epigenética, que justo se dedica a estudiar los genes.
Sí.
Y la manera en que los genes interactúan con el ambiente. Entonces, está comprobado que un gen puede no activarse, digamos, o no activarse de la misma manera, dependiendo del entorno donde esté.
Okay.
Entonces, hay una mamá por adopción también que se llama Lina Carrascal, y ella dio un ejemplo que a mí me parece increíble y lo voy a mencionar, que dice, a ver, imagínate que tú tienes 2 planos arquitectónicos de una casa, ¿no? Uh-huh. Los 2 planos son exactamente iguales, o sea, tienes las mismas estructuras, tienes como cascarón, todo es igual. Pero a la hora de decorarla, bueno, una familia la pinta de colores, la otra le pone, le pone árboles, le pone cuadros, le pone que la adorna acá, que no sé qué, y la otra a lo mejor no le hace nada, ¿no? Y la pinta de negro y deja que se vaya cayendo, o sea, no sé. Entonces tú tienes dos planos que son exactamente iguales, sin embargo, si tú entras a una casa u otra es completamente distinta. Y esto, pues, es la historia de los genes, ¿no? O sea, tú puedes traer un gen que te diga, oye, tú tienes tendencia a ta, 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 pero el entorno es el que puede modificar la manera en que se relaciona ese gen. Entonces, pues sí, ahí es como otra manera de desmitificar como estos miedos, ¿no? De que, ay, no sabes cómo te va a salir y no sé qué. Pues depende tú, el amor que tú le des y las herramientas que le des después para que él pueda enfrentar, pues, su vida, ¿no?
Claro. Además, pues con los hijos biológicos, pues, en todas las familias, ¿no? Conocemos casos de problemas y de atenciones especiales y de requerimientos, ¿no? O sea, esfuerzos adicionales, como que no es algo exclusivo de los niños adoptivos.
Exacto. De hecho, mi papá decía de que, oye, hablamos mucho de los genes, pero ¿qué tal los que yo traigo? No, o sea, he tenido mil enfermedades de todo tipo, o sea, diario nos echamos carrilla como, bueno, ya, ¿no? O sea, es como una tras otra, y pues nos morimos de risa de que sí, o sea, ¿por qué quisiera alguien, a lo mejor con mis genes y no son los más chidos, ¿no? O sea, es como...
Exacto. ¿Y por qué crees, digo, esto es un poquito al margen de estos mitos, ahorita retomamos, pero como que yo sí me pregunto mucho por qué... Por ejemplo, en Estados Unidos está mucho más normalizado. Es muy común que las familias adopten cuando ya tengan hijos sanguíneos también. Porque ¿a qué le atribuyes tú que aquí en México todavía sea como tan estigmatizado eso?
Fíjate que no sé exactamente a qué le puedo atribuir. Yo creo que México siempre ha sido como mucho más conservador, más tradicional. Y como que salirnos de estas tradiciones pues nos cuesta, ¿no? Entonces imagino que es un poco eso, o sea, en Estados Unidos pues ya son mucho más abiertos, la cultura pues es distinta a la nuestra. Creo que también ha habido mucho más como promoción, por así decirlo. Por ejemplo, hay programas, hay una opción que acaba de entrar a México hace poco, que son las familias por acogimiento.
Ah, como los
que significa... Ajá, los foster parents, haz de cuenta, sí, esto en Estados Unidos tiene pasando años y de hecho el gobierno te da dinero para que tú puedas cuidar a niños en tu casa, ¿no? O sea, hay como apoyos a las familias que quieren recibir niños o niñas en su casa y en México eso no existía hasta hace poco, o sea, literal tiene como un año que entró. Entonces, pues creo que también desde ahí, ¿no? Desde la política hay mucho que ver y está súper influenciado con este tema.
Ah, está buenísimo eso. Habría que investigar bien de qué va, ¿no? Las familias por acogida. O sea, son temporales, me imagino, ¿no? O sea, como que
sí,
tú puedes...
Sí, haz de cuenta, los niños cuando son institucionalizados, así se les llama, quiere decir que viven en casas hogares, pierden mucha parte de su desarrollo. No recuerdo ahorita muy bien la cifra, ¿no? Pero digamos que por cada, no sé, año que estuvo institucionalizado, pierde 4 meses de desarrollo, algo así. Entonces, se está intentando evitar el impacto en el desarrollo de los niños. Claro que en una casa hogar hay, ¿cuántos niños te gusta que haya? O sea, 100 niños en una casa, algo así, ¿no? Y en una familia, pues hay a lo mejor 2, 3 más. Entonces, la atención y todo, pues es muy diferente lo que vives en una casa que en una institución.
Claro.
Entonces, este modelo justo se está intentando por eso, porque dicen, ¿sabes qué? En vez de que demandar a los niños a casas hogares donde hay miles de niños, donde no hay suficiente atención, ¿por qué no los mandamos a casas de personas que los cuiden temporalmente mientras ese niño o niña encuentra otra familia que ya lo quiera adoptar, ¿no? Entonces se está empezando a usar. Yo justo en este retiro, te digo, conocí a algunas familias con este modelo y la verdad es también súper lindo y tú hablas con las mamás y pues no sé, que también es una decisión difícil para las familias, ¿no? Porque pues
claro,
es cuidar de alguien y después pues entender que esa persona se va a tener que ir.
Ay, sí, qué fuerte.
Pero pues al final, o sea, Ajá, pero también estas familias están como súper conscientes de por qué lo hacen y como que dicen, bueno, voy a ayudar a muchos niños de esta manera. O sea, ahí sí es como una perspectiva distinta.
Es distinto, claro. Está padrísimo que exista ya esa posibilidad. Y respecto a la, como a la burocracia y todo esto, ¿qué tan complicado y qué tan caro es el proceso de adopción en México?
El proceso de adopción no tiene costo.
Ok.
Es pues sí, o sea, no tienes que pagar absolutamente nada, más que el juicio al final. O sea, el juicio es donde, bueno, tienes que levantar el acta y ya como que se hace este proceso, pero es relativamente barato, ¿no? O sea, ese es otro de los mitos, ¿no? Como que la gente cree que tienes que tener mucho dinero para poder adoptar y
sí. O sea, es nada más el trámite, por así decirlo, pagas ese trámite burocrático.
Ajá, pero es al final, o sea, en sí como que el proceso de adopción no tiene precio. Y
¿qué tan complicado es?
Bueno, también siento que aquí depende mucho si quieres adoptar un bebé o un niño más grande. Entonces, todos los niños y niñas pasan por un proceso legal en el que, digamos, el gobierno obtiene la custodia para poder cuidar a estos niños y después el gobierno le da la custodia a las familias adoptivas, ¿no?
Okay.
Pero ¿qué pasa? Que hay un juicio, pues, en el inter de todo. Entonces, estos niños muy probablemente eran, no sé, maltratados por sus familias o no estaban cumpliendo sus derechos y sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno interviene y dice, ¿sabes qué? Tú no estás pudiendo. Entonces, se levanta un juicio donde tienes que demostrar por qué ese niño o niña está mejor fuera de su familia que dentro.
Ya.
¿No? Y esos juicios, pues, muchas veces toman mucho tiempo. Entonces, ahí es donde se alargan un poco los procesos. También, o sea, se cree que tú estás como en lista de espera y es como por orden, ¿no? Como, sí, yo ya estoy en lista y soy casi la número 100 en espera. Y no es así. O sea, en realidad, ellos ven a los niños o niñas que tienen y ven cuál es más
afín,
compatible, más afín a la familia que se está presentando. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ellos encuentran, no sé, una niña y te dicen, ¿sabes qué? Es que esta niña, híjole, o sea, es súper compatible con ustedes, se van a llevar súper bien, bla, 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 pero sigue en juicio.
Ok.
¿No? Entonces, aquí es donde se puede alargar como ese proceso de que tienes que esperar a que a lo mejor termine su juicio.
O sea, no es que un niño que esté en casa, en una casa hogar ya esté, perdón por la palabra, pero disponible, entre comillas.
Ajá, de hecho se dice liberado, exacto. La mayor, bueno, si no es que la mayoría, o sea, muchos de los niños y niñas, que esa es como la parte bien triste porque no pueden ser adoptados.
No manches.
Entonces están en un limbo porque ya no están con sus familias, porque los separaron por alguna causa, pero tampoco los pueden adoptar. Y como los juicios llevan mucho tiempo, entonces estos niños crecen institucionalizados sin posibilidad de ninguna, ni de volver con sus familias, ni de encontrar una nueva, ¿no?
O sea, ahí es donde está el problema, no tanto en el segundo paso, que es de gobierno a familia, sino de familia biológica a gobierno, ¿no?
De familia biológica a gobierno, sí, exacto. Y también, bueno, sí, cuando tú empiezas pues un trámite de adopción, digo, sí lleva su tiempo, pero porque también te tienen que hacer ciertos estudios, o sea, es un poquito como...
Ya.
Pues que se tienen que asegurar que tú sí puedas cumplir como estas.
Sí, un protocolo, pues, que sería absurdo que no existiera, ¿no?
Exacto, sí. Ya. Y bueno, y también, ¿qué pasa? Que como muchas familias quieren adoptar bebés, pues obviamente siguen en juicio, ¿no? O
sea, ¿para ti fue más fácil que para otras mamás que adoptaron, que quisieron bebés y solo bebés? O sea, ¿el adoptar un niño de 3 años es más fácil?
Sí, no más fácil, más bien... el tiempo puede llegar a ser más corto.
Okay.
Sí, porque ya tienes más probabilidades de que esté liberado, por así decirlo, que un bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que bebés no hay casi liberados porque pues están en juicio o tiene que haber todavía un proceso, ¿no? Entonces, sí, por eso es como mucho más complejo y por eso existe este mito como, no, es que en la adopción duras años. Pues sí, duras años porque quieres un bebé recién nacido.
Claro.
¿No? Pero ya hay muchos niños, niñas que están liberados, que son más grandes. Y como nadie les está poniendo atención, pues...
Y tú has tenido la oportunidad de platicar con niños ya mucho más grandes, ya adultos, que hayan vivido en una familia por adopción. Y, o sea, como que cuál es tu percepción, ya que estás más metida ya dentro de a la larga. qué experiencias se llevan estos niños. Digo, sé que obviamente cada historia es un mundo, pero así como se dice, salen traumados, a lo mejor tú nos puedes platicar algún caso o alguna experiencia que tú digas, no, mira, yo platiqué y tal, no sé.
Pues fíjate que no he platicado como con niños o niñas que hayan estado, o sea, o que estén viviendo como el proceso desde el otro lado.
Ya más grandes, ¿no?
Ah, sí, tengo un amigo y una amiga que fueron adoptados, okay. Pero no hemos como platicado muy a fondo.
Ya.
Lo único que sí me han dicho es como que sí sienten como esta deuda un poco, ¿no? Con sus familias.
Sí,
que era imagino. Lo que hablábamos, como que también, o sea, siento que es algo súper complejo, pero... porque también la gente lo tiende a decir, ¿no? O sea, yo con mi hijo es como, híjole, qué suerte tiene Domi de que lo adoptaste. Y a mí me enoja muchísimo porque digo, híjole, ¿por qué suerte? O sea, ¿por qué tiene que estar agradecido conmigo, no?
Sí, sí.
Y entonces,
sí.
Este tipo de comentarios ellos lo escuchan desde que están chiquitos. Entonces, claro, creces pensando que le debes algo, ¿no? O que te sientes en deuda o que... O sea, mi amiga, por ejemplo, me decía, es que yo toda mi vida fui súper complaciente con los demás, y sobre todo con mi familia, y había cosas que no estaba de acuerdo y que no quería, uh-huh. Pero oye, ¿cómo les voy a decir que no? Después de todo lo que han hecho por mí. Ajá, entonces sí, sí es ahí como muy complejo.
Pero fíjate, la gente lo hace o sea, como con una buena intención, pero en el fondo está, o sea, pues sí, el poder de las palabras es enorme, ¿no? Para construir una realidad y para construir un entendimiento de su lugar en el mundo, pero bueno, precisamente el platicar contigo y así creo que es bien importante para pues poder replantearnos estas cosas, ¿no? Y respecto al último mito, que es como el que a mí más me choqueó cuando te leí por primera vez esto, pero dije, tiene toda la razón, porque esperamos que va a ser un amor a primera vista, ¿no? Si ya tomé la decisión y si ya quiero hacerlo, lo que sea... ¿Cómo es esta parte del vínculo? Porque pues eso toma tiempo, ¿no? Y es una persona que finalmente ni te conoce y tú no la conoces tampoco,
¿no? Exacto. Yo creo, bueno, no sé de dónde sacamos esta idea, a lo mejor de las películas, justo, ¿no? Sí. Como que, ay, ve a la mamá y ya yo te voy a cuidar. Que a mí me hubiera encantado como que alguien me dijera que era normal no sentir como esta conexión automática el primer día, ¿no? Entonces, porque vienes llegando de... pues de que te dan la noticia para empezar, que no sabes cuándo te la van a dar. Entonces, en mi caso me la dieron un día antes, como, oigan, sorpresa, mañana conocen a su hijo. Y yo, ¿cómo? Y justo, ¿no? Te dicen dentro de estos mitos de que no, vas a durar años esperando, uh-huh. Y 2-3 años y te va bien. Yo no llevaba ni el año.
No manches.
Cuando me hablaron y me dijeron, mañana conoces a tu hijo. Entonces, obviamente no tenía nada listo, no tenía ni cuarto, o sea, no tenía nada.
Wow.
Y pues es así como, pues sí, ¿no? Te cambia la vida de un día a otro y no estaba preparada realmente.
Ajá.
Entonces, obviamente, pues yo llegué súper nerviosa y con todas estas emociones revueltas que ves a lo mejor en películas o en historias así. Y yo cuando llegué, el primer día que conocimos a Domi, pues no sentía absolutamente nada. Y fuera de no sentir nada, pues lo que sentía era como muchísimos nervios,
sí,
como
miedo.
Ansiedad, ¿no? Como miedo, como que también
culpa,
pensando,
¿no?
Como, ajá, y pensando como qué va a sentir él cuando me vea, o no sé, o sea, como que traía la cabeza súper revuelta. Entonces, pues sí, no, o sea, yo la verdad ese día no sentí nada. Saliendo de la cita después de conocerlo, estuvimos ahí jugando un rato, ¿no? Y ya salimos y llega la encargada del centro y nos dice como, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Sí es su hijo? Y yo, o sea, qué pregunta tan fuerte, porque conviví con él media hora.
No manches.
¿No? Y esa media hora yo estaba, o sea, en otro universo, ¿no? Ni siquiera estaba como 100% ahí.
Presente, claro.
Ajá, presente. Y sales y te preguntan, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde vuelvo a decir que es una decisión. O sea, amar a alguien es una decisión. Porque pues tú tienes que dar el sí sin sentir todavía esa conexión, ¿no? Mm-hmm. Sin sentir todavía este amor. Y que de hecho también... puede tomarte mucho tiempo construirlo. O sea, en mi caso, la verdad, yo sí me costó mucho como llegar a desarrollar este vínculo, porque aparte, nuestros hijos pasaron por, hijos, hijas, pasan por situaciones, otra vez dijimos, de trauma, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad, muchas veces ni siquiera sabes todo lo que ha vivido, porque
claro.
No conoces la información, no conoces su historia. Pero Es un proceso después que adoptas el primero, bueno, se llama primero luna de miel, donde la luna de miel, pues tú quieres quedar bien, él quiere quedar bien, entonces todo es bonito, todos nos portamos súper bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con los días, pues empiezas a ser tú misma y él empieza a ser el mismo. Y dentro de que él empieza a ser el mismo, pues empieza obviamente a sacar el trauma, sus mecanismos de defensa, su ta, 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 ¿no? Entonces, fue difícil para mí esa primera etapa, porque otra vez yo no sabía qué iba a suceder porque nadie me lo dijo. Y es difícil porque no puedes desarrollar una conexión de entrada con alguien que te está empujando todo el tiempo, ¿sabes? O sea, estos mecanismos de defensa que él tenía era como, no, o sea, a mí ya me dejaron una vez, tú me vas a volver a dejar, o me hicieron esto, tú me lo vas a volver a hacer, o llegas a ocupar el lugar de alguien que le hizo mucho daño.
Sí, qué fuerte.
Entonces, tienes que cambiarle como es esa idea, ¿no? Ese miedo, eso. Y eso pues es con tiempo.
Y es trabajándote un chorro tú, porque también tú recibes rechazo de alguien
Exacto.
a quien le estás abriendo tu corazón, tu familia, tu proyecto de vida. Y yo creo que es muy humano como esta parte de, no, o sea, chinga a tu madre a veces, ¿no? O sea, de
Sí,
decir,
y son muchísimas
híjole.
emociones que, por ejemplo, yo me sentía mal, ¿no? De que es que no siento nada por él. Y fuera de no sentir nada, a veces me da coraje, ¿no? O sea, porque sí, tú estás, bueno, haciendo todo lo que puedes, echándole muchísimas ganas y llega y te dice, no, tú no te quiero, vete de aquí, y te gritan y es como, o sea, ¿sabes? Es difícil y por lo mismo, pues tienes que estar preparada y tienes que ser súper consciente de que obviamente no es a ti a la que le están gritando. No, es a lo que tú representas.
Pero imagínate el
Entonces,
trabajo que tienes que hacer tú y qué bonito que para ti es un crecimiento, que me imagino que tú eres Cintia antes de Domi y Cintia después de Domi son dos personas completamente diferentes con un crecimiento y una acumulación de virtudes que nada en este mundo te lo hubiera dado. Como cualquier relación, o sea, como que tampoco quisiera enfatizar que por el niño adoptado, ¿no? A ver, un hijo adolescente te reta en todos los niveles. Del mismo modo, ¿no? Con el rechazo
exacto.
y tal, o sea, lo vives con un niño adolescente, con tu esposo, ¿no? Todos pasamos
Sí,
también por cosas
por
muy
proceso.
complicadas y procesos que te implican una introspección y un trabajo interior enorme. Entonces, pues esta es una relación más complicada, pues sí, pero como cualquier
Complicado.
relación.
Sí, o sea, creo que la única diferencia es que aquí este proceso lo vives de entrada, ¿no?
Sí,
Con alguien.
es de,
Es
sí.
de entrada y es de golpe y más bien tienes que pasar esto para ahora sí llegar como a la otra parte, ¿no? Es como la primera barrera que tienes que tumbar en la adopción, como estos miedos, estos traumas, lidiar con eso. Entonces, por eso yo sí les recomiendo muchísimo que se preparen, que tomen cursos de educación positivo, de trauma, de círculo de seguridad, que lean, que tú vayas a terapia para tú estar bien y poder contener a tu hijo como en todos estos sentidos y contenerte a ti misma, ¿no? Como todas estas emociones que también surgen. Entonces te digo, sí es un proceso crear este vínculo, es un proceso que él confíe en ti o en el caso de mi hijo, o sea, que él entienda que no me voy a ir, fue un proceso, ¿sabes? Que no lo voy a abandonar, que no le voy a hacer lo mismo. Entonces, una vez me dijeron que tiene que durar más tiempo contigo del que estuvo sin ti para que se sienta completamente seguro. Y
Hace
yo sí lo
sentido.
veía, por ejemplo, al principio con mi hijo, ¿no? Como que en comentarios así salía como, oye mamá, entonces yo ya me quedo aquí y ustedes se van, ¿verdad? Y yo como, no, o sea, es que ya somos familia y,
Chiquito.
¿sabes? Pero entonces, por más que le digas, solamente el tiempo lo va a hacer sentir seguro. Y hasta que él se sienta seguro, va a quitar estos mecanismos de defensa, va a dejarse amar, por así decirlo. Y ya cuando él se pueda sentir amado, entonces ya se va a poder generar esta conexión.
Pues sí, pero mira qué claro lo tienes, o sea, qué padre que no esperas como la recompensa inmediata, que estamos muy acostumbrados a eso por el mundo en el que
Exacto.
vivimos. Y tú esperarías ya vivir tu fairy tale y tu historia de cuento de hadas en el primer año, pero qué bonito que tú digas, yo sé que me va a tomar tiempo y estoy ok con eso, ¿no? Y si tú
Exacto.
quieres adoptar, pues no, como que sepas que así va a ser, ¿no?
Que estés consciente. Ajá, porque luego también, cuando nadie te lo dice, te entran todos los miedos del mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que nadie me lo dijo, los primeros meses era como, oye, ¿y si nunca llego a sentir algo?
Ajá.
Y si esto va a ser para siempre, y si vamos a estar así, o sea, sabes, como que te empiezas a bombardear tú
Sí.
solita de todos los miedos, que todos los mitos, todas estas cosas que llegaste a escuchar antes, que le pasó a la amiga de la amiga, y así.
Claro.
Entonces, pues no, o sea, la verdad, otra vez, por eso yo lo comparto y les digo, es súper normal, o sea, no tengas miedo, con tiempo vas a llegar a sentir esa conexión, vas a llegar a sentir ese amor, y yo ahorita te puedo decir, o sea, Domi, siento que llevo toda mi vida con él, o sea, sabes, como que no creo que alguien quiera más a su hijo biológico de lo que yo quiero a Domi, que es mi hijo adoptivo. Entonces,
Qué
pues es
bonito.
el mismo amor que puedes llegar a sentir si tienes paciencia y te das como la oportunidad de hacerlo.
Sí, sin duda. Además, el hecho de que él esté un poquito más grande, tal vez siento que, no sé, que puede ser más fácil que él entienda y que interiorice como pues su historia de vida, ¿no? No es lo mismo con un niño, un bebecito o un niño de 1 año, pues que vas a tardar un montón en que entienda, pues sí, su lugar en el mundo y tal, a que él que lo vivió pues ya con más conciencia. A lo mejor, pues
Claro.
no, no, no lo sé.
Sí, o sea, creo que es algo que ellos van a tener que trabajar en diferentes etapas de su vida.
Exacto.
Porque claro que su nivel de comprensión ahorita no es el mismo que va a ser cuando tenga 15 años, ¿no? Por ejemplo, o cuando ya sea más grande y le toque a él tener hijos, va a volver a salir como muchas emociones.
Sí.
Pero sí, de alguna manera, a mí se me facilitó un poco por eso, porque podía ir platicándolo con él, ¿no? Y hasta donde él entendiera,
A su
pero
nivel,
sí.
claro.
Ajá, a su nivel, pero sí. Y que, por
Ay.
ejemplo, he escuchado papás que adoptaron bebés y también la única diferencia es que los bebés no hablan, ¿no? Pero están sintiendo exactamente lo mismo
Qué
que
fuerte.
sentiría un niño más grande. Y entonces los papás me decían, no, es que yo, por ejemplo, mi hija cuando la adopté tenía, no sé, 3 meses y no quería comer. Y no quería comer y no había manera humana de que quisiera comer y estuvo, o sea, casi hospitalizada porque no quería comer la bebé, o sea, ¿sabes? Entonces se enfrentan a otro tipo de situaciones
Sí,
que
claro.
por falta de lenguaje no lo puedes trabajar de la misma manera. Claro que hay otras maneras, ¿no? El tacto, el no sé qué. Pero bueno,
Son
cada
retos
edad y cada etapa
distintos.
tiene lo suyo. Ajá, exacto. Pero
Sí.
de que hay
Sí,
retos
pues
en
sí.
todas las edades. Entonces, por eso yo también digo, es lo mismo si adoptas a un bebé que si adoptas a un niño más grande. O sea, los retos van a ser distintos, pero igual de complejos y tienes que estar igual de preparada.
Claro, qué importante saber esto. Y pues bueno, Cintia, la neta es que podríamos quedarnos aquí platicando horas, pero me gustaría, como para pues ya ser muy concretas, concluir con esta idea que tú también dices y la tomo de ti, que es los niños no son adoptados, fueron, porque haber sido adoptado no es una condición, no debería ser una etiqueta que nos diferencie de los demás, ¿no? Entonces, ¿qué otros cambios podemos hacer en nuestro lenguaje, en nuestro entendimiento, en nuestros paradigmas para cambiar estos marcos mentales que nos impiden entender una realidad tan compleja, pero a la vez tan bonita y que debería ser tan natural como la adopción?
Exacto. Sí, o sea, pues yo creo que las palabras importan, ¿no? Como llamemos, nombremos las cosas, como dices, nuestros hijos fueron adoptados. Ahorita es mi hijo y
Sí.
no hay diferencia entre tú con tu hijo y yo y mi hijo, ¿sí sabes?
Sí.
Entonces, malamente, sí, como dijiste también hace rato, en las escuelas es como, ay, ahí va el adoptado, ¿no?
Sí,
No.
claro.
O sea, el que va ahí es mi hijo y punto. O sea, con su historia sí, que no la vamos a negar porque es parte de lo que él es. Pero no veo otros niños que vayan ahí contando su historia. O sea, como, ay, sí, ahí va el que la
Familiar.
mamá le hizo tal. Pues no, o sea, sí,
Claro.
¿sabes? Entonces sí, como que lo tenemos que normalizar en ese sentido. Obviamente dejar de hacer chistes de los niños adoptados,
Sí.
¿no? Como el típico de, ay, salió hace poco un chiste que, híjole, me hizo de veras encabronar. O sea, no hay otra palabra. Que un hermano le daba a su hermano un pastel. Y que decía como, no sé, 15 años de que mi mamá te encontró en la basura,
Ay,
jaja.
típico, sí.
O sea, ya sabes, entonces esos chistes que digo, híjole, y miles de comentarios de que jajaja, ja, ja, sí, como el mío, bla, 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 y la gente burlándose de eso, y digo, oye, o sea, qué poca sensibilidad porque hay alguien ahí que sí tiene esa historia, ¿no? Y sobre
Claro.
todo, o sea, las que somos familias por adopción, que son historias muy fuertes, que dices, te estás burlando de lo que vivió y de algo súper doloroso que pasó a alguien más. Entonces, nada más como tener cuidado porque nunca sabes dónde hay alguien que fue adoptado.
Pero creo que eso se daba también, o sea, ahorita como que lo estoy pensando mientras lo dices, y estos chistes de los adoptados era porque antes se ocultaba mucho, ¿no? A lo mejor con un afán bueno de proteger al niño, de que no sienta la diferencia, pero en el fondo sabes que algo es distinto, ¿no? Entonces, como siempre decía, ¿cuál de los hermanos fue el adoptado, no? Y así porque no se decía, pero al tú verbalizarlo y hablar de tu historia con Domi, se me hace que estás ya como que quitando esa...
Como que rompiendo.
Sí, o sea, rompiendo con estas formas antiguas. Entonces él ya no va a tener como, pues, este estigma. Pues sí, sí soy adoptado, y no va a ser como algo de qué avergonzarse.
Algo negativo, exacto. Sí, que también, o sea, siento que el chiste va justo por ahí, ¿no? Como, ay, como tú eres adoptada, a lo mejor a ti te quisieron menos o te quieren...
Ajá.
Y no, o sea, también ahorita hay que darle un enfoque a la adopción. O sea, yo le digo a Domi, Domi, o sea, yo te amo y eres súper deseado. O sea, fuiste súper deseado por mí y por tu papá, ¿sabes? Como independientemente de lo que haya pasado con su otra familia. O sea, que él sepa que es un niño deseado y querido y amado.
Claro.
Entonces, sí, el hecho de que haya sido adoptado, pues no le quita ese amor. No le quita que fue un niño y que es un niño querido, ¿no? Entonces, sí, también como que desde ahí, pues, ya pierde, como este chiste pierde fuerza. Uh-huh.
Porque... Exacto, el chiste ya no es chistoso, o sea, ya es irrelevante, por así decirlo.
Es irrelevante,
¿no?
Sí.
Entonces, no, pues, Cintia, me encantaría estar ahí y darte un abrazo de oso estrujador, porque qué importante esta chamba que estás haciendo, y te admiro un montón. Ojalá nos podamos conocer algún día, y pues nada, como... agradecerte mucho tu trabajo y, híjole, qué importante. Entonces, pueden seguir a Cintia y su proyecto en Instagram como @unafamiliaporadopcion, así pegadito, ¿verdad?
Sí, pega.
Para que conozcan más, incluso si no, o sea, si no está en tus planes adoptar ni nada, para conocer y para formarnos, porque los niños adoptados son parte de nuestra sociedad y es nuestra responsabilidad también aprender más cómo integrarlos de mejor forma a estas dinámicas sociales, ¿no? Entonces, independientemente de que tengas un familiar o lo que sea, hay que seguir a Cintia en su cuenta, por favor. Y a los demás, pues, si les gusta lo que hacemos, nos pueden apoyar de dos formas. Como ya les dijimos, suscribiéndose al canal, picándole a todo. Y la otra es entrando al link que está en la descripción y dejarnos un donativo, porque solo así podemos seguir creando contenido gratuito para ustedes. Muchísimas gracias y gracias a ti, Cintia.
Muchísimas gracias por invitarme y a todos los que nos están escuchando. Y pues cualquier cosa, si alguien quiere platicar, si alguien quiere contarme su historia o simplemente quiere como alguien que la escuche, pues ahí los espero en mi cuenta.